¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido, buenas noches, ¿todo bien?
Bien, 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 pero no vamos a hablar de seguridad, ¿no?
No, de seguridad no.
También le prendemos, si vos querés, no hay ningún problema.
A vos te gusta hablar de todos los temas, entonces, totalmente. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juancito, la verdad que es un gusto estar acá. Muchas gracias, Chino, por la recepción y por la oportunidad de intercambiar.
Un área complicada, ¿no? Siempre digo que es un área que vos llegás y sabés que algún problema vas a tener. Porque en realidad o alguno lo multaron, alguno te va a decir, Alberto, mira, me sacaron el vehículo, o a ver qué pasa. ¿Cómo tomás esta dirección? Contame.
Mira, es un área muy dinámica, muy ciclotímica, en donde los problemas fluyen, no solo por el concepto social, que como bien vos decís, todos los días la gente te está dando su inquietud, que es su problema, que obvio que uno no la puede solucionar porque son temas de mostrador, que hay un proceso, hay un expediente, hay situaciones de documentación que verificar, y uno no está en condiciones de buscar una solución a corto plazo, salvo que derivarla a quien corresponde con estudio correspondiente, ¿no? Pero los problemas no solo están ahí, los problemas están adentro. Nosotros no nos escapamos a la circunstancia de la problemática que tienen todas las áreas de la comuna, absolutamente todas. Nosotros no somos la excepción. Mi área particular tiene un problema de edilicio muy importante, al grado de que todavía nosotros no tenemos despacho, porque lo que sería mi despacho, hay un informe jurídico en donde dice que está en peligro de caer, ¿no? El techo, derrumbe. De derrumbe, claro. Entonces, no tenemos despacho. Lo digo como anécdota, pero tampoco me preocupa ni es importante tampoco, porque el trabajo uno lo puede hacer de cualquier lado, y que es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Nosotros recibimos esta área con mucha alegría, con la cautela necesaria y el respeto que la situación tiene, entendiendo lo que se nos pide, entendiendo que la gente pidió un cambio en todos los sentidos, y en nuestro caso particular tenemos el escenario de venir del ámbito privado y de saber lo que se pretende. ¿Ah? Nosotros en el ámbito privado, a nuestros funcionarios, a nuestros encargados, a las personas que hacen el contralor, le pedimos determinada conducta laboral, de proactividad, de principios, y ahora nos tocó estar de este lado, ¿no? Al grado de, yo le decía el otro día a un amigo que me encontré en el estadio, que en mi situación particular, con la edad que tengo, es mi primer recibo de sueldo en la vida. Nunca tuve un recibo de sueldo,
siempre
jamás. Siempre tuve una actividad privada, entonces no tengo recibo de sueldo. Y es mi primera vez en la vida que tengo un recibo de sueldo. Me parece hasta casi cómico, porque a mi edad ya de mayor...
¿Vos sos joven? ¿Cuánto tenés ahora todo? ¿50?
Yo tengo 55. Muchas gracias. Y tomamos esta responsabilidad con mucha cautela, escuchando mucho a la gente, al grado que las cosas que se han hecho o los puntos en donde hemos empezado fueron gracias a pedido de los vecinos, en el que estoy pensando en Las Picadas, lo primero que atacamos nosotros, era por una situación particular que una vecina de la zona nos estaba mandando fotos en tiempo real, y de ahí fuimos, y de ahí tratamos de solucionar el tema, ¿no? Ese día se incautaron tres motos tocadas y una sin patente, y tres se fueron a la fuga.
¿En la costa se daba eso con mayor facilidad
Esto fue en la ex Apolón. En la zona de Barrio de Naciones.
Sí. ¿No?
Pero tenemos identificado también en Salto Nuevo, en Barrio Artigas también, alguna situación que le vamos a meter el diente y cabeza para tratar de solucionar ese tema, que no es solo una situación de ilegalidad, sino una situación también de vida, ¿no? Porque acá está corriendo riesgo la vida del gurí que hace Willy, o la vida de un amigo que ellos lo pueden atropellar. En donde el trasfondo de todo es eso, es la vida.
O como decimos, la persona que no tiene nada que ver.
Claro, ahí va la gente de afuera, por eso digo. Esta es un área que, volviendo al tema, que la tomamos con mucha cautela y con la responsabilidad que depara. Vamos a meterle trabajo, que es nuestro fuerte, trabajo y sobre todo principio de honestidad, ¿no? Que son nuestro fuerte. Y nos recostaremos, que lo estamos haciendo ya hace un mes, con el equipo humano que tiene tránsito, que tiene un terrible equipo humano de pertenencia, los jefes, los mandos medios, tanto Holguín, tanto Da Costa, tanto Ferreira y Leonardo Fagunde, son gente que han estado trabajando casi solo, ¿no? Porque como desde público conocimiento, esta área ha estado acéfala, un año y medio estuvo acéfala, y ellos con total sentido de pertenencia y sabiendo su responsabilidad la han llevado adelante. Ahora nosotros venimos a colaborar desde el punto de vista político, desde el punto de vista del empuje, dando un lineamiento de trabajo, pero en base a los conocimientos que esta gente tiene y que lo lleva adelante muy bien.
Para que recién se cancha, estamos charlando con Alberto Subí, director de tránsito de la Intendencia. Estamos trayendo todos los miércoles un director. Hoy lo invitamos a Alberto, que gentilmente dijo voy, y aparte me encanta cuando llegan tempranito, que uno puede charlar fuera de micrófono también. Yo siempre digo que fuera de micrófono uno tiene el mejor condimento de la nota, lo tiene ahí, cuando uno puede charlar de todo. Alberto, vos sabés que se lo decimos a gente que viene, y sobre todo, a ver, son empresarios o tienen sus negocios en el centro, que transitar a horas picos por el centro es prácticamente imposible. Vas a dar una vuelta a Manzana y perdés media hora, porque el tránsito está realmente imposible. Y hay algún semáforo que te corta y vos seguís enganchado ahí y quedás en la mitad de la calle y no podés. Cuando vos me digas los números de cuántos autos y cuántas motos hay y cuántas cosas, yo me voy a sorprender.
No vas a poder creer.
Pero lo piensan organizar.
Me voy a tomar la libertad de ser yo, por hacerte una pregunta yo como periodista. Dale. ¿Cuánta población tiene Salto?
Y 120.000 en la ciudad.
Exacto, sí, exactamente. 118.000 y pico. Sí. Bueno, en Salto hay, a la vuelta, en movimiento, 89.000 motos, 49.000 vehículos y 3.500 camiones y zorras. Lo que da un total de 141.700 y algo. O sea, hay más vehículos a la vuelta que ciudadanos del departamento. Eso te demuestra lo desbordado que puede estar el escenario vial en el departamento con la cantidad de vehículos que dan a la vuelta.
Sí. Pero hay momentos, Alberto, que se vuelve complicado el tránsito. Yo decía, Alberto,
claro.
Capaz tipo Montevideo en sus tiempos, cuando había un varita o un inspector que hacía pase, eso capaz que agiliza un poco. Te digo, a la salida de las escuelas, al mediodía.
No, eso el cuerpo inspectivo lo hace. Sí, en punto, okay. A ver, vos vas al Salesiano en la tarde, yo llevo a mis hijos al Salesiano y están los inspectores ahí como guardia tratando de organizar el tránsito.
En la escuela 1 también.
En la escuela 1
también. Y la escuela 3 también.
Todo el cuerpo inspectivo. Tal eso, Miguel de te lo tiene muy bien armado.
Alberto, vos sabés que producto también de la administración anterior, que se dejaron muchas cosas, hay un tema ahí que son las cebras, que hay muchas que necesitan repintarse o pintarlas nuevamente. ¿Están trabajando en ese tema?
Mira, nosotros casualmente la semana que viene vamos a hacer vamos a iniciar una campaña denominada algo así como que tránsito y la intendencia te repinta la ciudad.
Ah, mirá qué bueno.
¿Qué significa esto? Digo, lo estoy hablando ya en tiempo presente porque el presupuesto pasado al Ejecutivo Municipal ya está confirmado. Esto significa que todo lo que está pintado actualmente se va a repintar. Lo rojo-rojo, lo blanco-blanco, lo amarillo-amarillo, lo azul-azul. Se va a repintar. En una segunda instancia va a entrar a trabajar la gente de obras y arquitectura, porque nos encontramos también con muchas zonas rotas, cordones rotos, bueno, lugares que hay que corregir, que no podemos pintar si primero no pasa obras. La idea es darle color, no solo color, sino darle vida, y detrás de todo esto, que para mí es lo más importante, hay un mensaje subliminal que es recordarle a la gente la normativa, que si vos tenés una cebra recién pintadita ahí y decirle a la dueña pase por la cebra y no me cruce a mitad de calle. Ese es el mensaje subliminal. La
educación vial.
Exactamente. Vamos a trabajar en las arterias principales, no sabemos aún si vamos a hacerlo de plaza a plaza o nos extendemos la ruta a la plaza o por ahí podemos hacerlo completo en una instancia sola, pero la idea es esa, trabajar sobre eso, trabajar sobre determinados puentes también, que es un trabajo que va a resultar fácil porque estamos hablando de 100, 120 metros no más, y determinados puntos que le va a dar no solo color a la ciudad, se va a ver trabajo, y de paso le recordamos a la gente la normativa vigente.
Mira, Alberto, el lunes que salí con el Chino justamente en las vueltas nuestras de los clientes, veníamos de las termas y cuando tomo el bypass le digo, vamos a meternos aquí, el Chino dice, no se puede, no, yo creo que hay una prórroga de 180 días al respecto para que el Ministerio de Transporte analice todo esto. ¿Cómo los tomó esa normativa?
Hay un pedido de prórroga, casualmente el día de mañana, recibimos a la ministra, el intendente y bueno, un equipo de gente que lo va a acompañar.
Perfecto.
Para hablar de la temática
de Reyes,
exactamente, en donde eso fue el 23 de julio, si mal no recuerdo, recibimos un comunicado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas diciendo que se cortaba Reyes, que no se podía cruzar Reyes hacia la izquierda viniendo de sur a norte por la ruta 3, ¿no? Eso generó un problema muy muy significativo en el departamento, porque yo entiendo de quien estuvo a cargo de esa idea fue algún funcionario, algún ingeniero detrás de una oficina, en donde no se enteró que en Salto hay empresas de transporte interurbano que vienen de Montevideo,
sí, señor,
varios todos los días, que hay un equipo de empresarios que lo están sufriendo en forma directa, los camiones también, y que no están enterados que Viana, que el gobernador de Viana está, no se puede ingresar en el año 2020. ¿No? Para mí, no, la persona no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Al grado de que, luego de ese comunicado, la terminación del comunicado carga a la intendencia de que la intendencia recomiende posibles lugares de ingreso al departamento. Que si uno hurga, no hay mucho más, no. que en mi caso tengo entendido que hay dos. ¿Ah? El de Brigada de Tránsito de allá arriba, por Barrotiga, que después agarra la Oribe, en donde si vos a la Oribe le metés 30 días de camiones, la destrozás, ya está destrozada, pero la rompés más. ¿Ah? O Avenida Concordia, que Avenida Concordia no se puede por el balastro, sí, ya es imposible, ¿no?
¿La normativa del cruce es únicamente sobre raíles o sobre Avenida Concordia también, que es el acceso que viene?
No, sobre raíles.
Está perfecto, ¿no? Okay.
Lo que pasa que ahí, yo que sé, ahí una situación enfocado a Salto, porque nosotros hemos investigado, obvio, tomamos el tema como algo primordial y hemos hecho averiguaciones y estudios en distintas partes de las rutas nacionales, y esto se repite, ¿no? Se repite, por ejemplo, en el empalme de la ruta 3 con la 20, en lo que se denomina el puente de la Arena, ¿no? También eso se da en el pueblo Quinto Aires, un pueblo chico que hay, en el empalme de la 24 y la 3. Eso se da también en Durazno, en la Barraca Holguín. Entonces,
sí, hay muchos lados.
Nos enfocaron nosotros,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En donde nos dicen que no podemos utilizar ese ingreso. Y nos no dicen más nada, no nos dan solución. Nosotros hemos pedido alguna que otra entrevista con la directiva del Ministerio de Transporte Público en Salto, nos han recibido, no hemos encontrado mucha solución al respecto, porque ellos tampoco están en conocimiento real de lo sucedido, porque esto es algo en Montevideo. Sí. Nos intentamos comunicar con el ingeniero Mañones, que es director del Ministerio de Transporte Público, y ahí nos dijeron que, bueno, vamos a juntarnos para ver qué medidas podemos tomar que sean viables tanto para el departamento o para el ministerio.
Los que están contentos son los vecinos de Barrio Luján, que ahora tienen como una
correcto,
una
correcto.
Arteria ahí, doble vía que va y viene, funcionando
sí, sí, sí,
a full.
Sí, 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 sí. Y lo que tú decías recién, sí, Juan, en cuanto a los 180 días, nosotros hicimos esa solicitud de prórroga.
Es real,
sí, 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 sí. Primero forma personal y después pasó por el Ejecutivo Departamental, se elevó al ministerio. Y bueno, el día de mañana que viene la ministra, esperemos que nos den una respuesta, si se da o no se da. Porque con esa prórroga, nosotros podemos meterle pienso y le podemos meter cabeza al respecto.
Sí.
Esto fue acompañado también por un proyecto en donde la intendencia entiende que la solución está en el mismo problema, que es que crear una especie de descanso, sí, lo que se denomina en el tráfico un bolsillo, ¿no?
¿Tipo canalizador así?
Claro, exactamente, en donde el vehículo puede parar, ver que el camino está libre de raíles y así hacer el cruce de la arteria. Esperemos que eso sea viable o que el ministerio en este caso lo entienda conveniente, y si no lo entiende conveniente, la pelota ahora está en la cancha de ellos y son ellos los que tienen que dar una solución.
¿Pasa por junta esto en algún momento o excede?
No, esto es exclusivo del Ministerio de Transporte Público, o sea, a nivel nacional. Si inclusive nosotros no tenemos competencia,
okay,
porque eso es dependiente de brigada, que a la vez dependiente del Ministerio de Transporte Público.
Ok, Chinito.
Le quiero preguntar, vuelvo a las pintadas. ¿No se han dado cuenta a veces que cuando pintan, por ejemplo, la cebra, ¿no? Que no tiene nada que ver ustedes, ¿está?
Sí, sí.
Que está la cebra, que el ónibus para detrás y la cebra está delante del ónibus, de la parada del ónibus. ¿No te has dado cuenta?
Ay,
por ejemplo, en la escuela 8, en la escuela 97, para el ónibus y delante está pintada la cebra.
Es que es peligroso.
Es lógico que es peligroso.
Sí, para que cruce.
Porque aparte el que baja va a pasar la cebra porque tiene preferencia, pero viene en auto.
Claro, sí, sí, no lo había visto, sí, sinceramente no lo había percatado, ¿no? El tema de los lineamientos es algo fundamental, de las pinturas, ¿sí? Y el uso correcto, ¿no? Porque nosotros vemos, a veces la gente que pasa por cualquier lado, no le importa dónde sea la calle, y otro de los problemas que hemos encontrado también bien importante es la mala utilización de los estacionamientos. Recién hablamos de que Calle Uruguay está colapsado y hay gente que viene sin pensar, sin ser empático, y estaciona en cualquier lado. ¿No? Vieron que en Calle Uruguay tenemos bien definido, mediante líneas blancas, tres estacionamientos por espacio.
Sí.
Y ahí viene, hay veces que viene gente y te estaciona en el medio y ya te está sacando el lugar.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Esa falta de empatía, esa falta de pensar en el otro, es donde nosotros vamos a trabajar en cuanto al hablar y educar, ¿no? A mí me ha tocado decir en varias oportunidades que esta cartera no es una cartera con el fin remuneratorio ni de recaudar. A nosotros no nos interesa la plata, que me perdone el Nico Irigoyen, pero que se encargue de conseguir plata por otro lado. Nosotros lo que vamos a enfocar es a educar, a enseñar y a hablar mucho, porque entendemos que, si bien somos todos hijos del rigor, yo, Chino, te puedo multar a vos y vos me podés pegar un epíteto, por no decir otra cosa, y te olvidaste, y la multa la vas a cometer igual. En cambio, si te logramos conversar contigo, te logramos demostrar que corre riesgo tu vida, que corre riesgo la vida de tu amigo, de tu vecino, o el ciudadano de al lado, y lográs entender, vos con seguridad no vas a cometer esa multa. Y algo mejor aún todavía, vos vas a ir a tu casa, te vas a sentar con tu gurí y le vas a contar qué es lo correcto. Y el gurí ya ahí aprendió, porque lo dice papá. Nosotros vamos a enfocar a eso, a la educación, educación, educación. Y es el equipo efectivo que está con la gente que ya está hablando. Habla y habla y habla hasta el cansancio. Las multas se van a seguir desarrollando y se van a seguir haciendo, pero nuestro enfoque principal es hablar, porque entendemos que es la forma de salvar la vida.
Te voy a leer algún mensajito de la gente y lo que dice: un saludo para el nuevo director, hablaba de la cebra, ya lo contestó. Las escuelas del Salto Nuevo, dice, no se ve ninguna cebra. El tanque Frugone, que yo siempre digo es el alcalde del barrio Andresito, dice, saludos al señor Subí, que lo conocí cuando yo fui edil, dice.
Correcto.
El tanque Frugone, abrazo grandote. La maestra Sonia Poyú está ahí escuchando. Hay muchísimos mensajitos que después te voy a leer de a poco. Juancito, pedile si pueden mandar inspectores a Blanes y Barbieri, que por Blanes está lleno de camiones por las aceras a la mañana y se vuelve bastante peligroso. Y se mete que te enterás un poco dónde están las falencias también acá.
Correcto, por supuesto.
Decirle si puede pasar por barrio Ceibal, Orestes Lanza, que todo el día hacen picada.
Barrio Ceibal, sí, nosotros tenemos Orestes Lanza. Bajo la lupa esa zona. Sí, bueno, sí.
Ya leo alguno más, le voy preguntando mientras Alberto Chinito, ¿querías preguntar, Alberto?
Sí, sí. Le voy a preguntar. ¿Han pensado, yo creo que sí, en este periodo comprar semáforos? No, o poner semáforo, porque yo creo que hay una esquina ahí que está, requiere semáforo.
¿A cuál te referís?
Sarandí, Acuña Figueroa.
Entonces, que yo te... Ah, sí, sí. Ahora te voy a hacer una pregunta a vos, si me permito, esto de periodista, ¿no?
Sí, me encanta cuando vos... Cuando
porque vas a quedar asombrado de la respuesta. ¿Dónde pensás que se venden los semáforos?
En China.
No sé, ni idea.
Vos te fuiste, el otro día pregunté esto mismo y la gente me decía en Estados Unidos.
¿Dónde?
¿Sabés de dónde salen estos semáforos?
Alemanes son, ¿no? Me parece no.
Y estos semáforos se hacen en Salto.
¿En serio?
El equipo de Fagundes, Leonardo Fagundes lo va a hacer, te lo fabrica en el día. Quedas asombrado de la capacidad e ingeniería que tiene y capital humano que tiene la intendencia.
Con toda la caja electrónica, todo,
Los semáforos se fabrican en Salto. Lo hace Fagundes y su equipo.
¿Cómo me dices? Una primicia de eso.
No sin lugar a duda, la gente no sabe. Es que yo, a ver, siendo antes de esta área, pensaba que
venían de otro lado.
Claro, de Estados Unidos, yo que sé, de Argentina y por Montevideo y Salto. No, los semáforos se fabrican acá.
¿Y por qué no tenemos más entonces?
Porque si se necesitan repuestos, que eso sí, son difíciles de conseguir. Pero el semáforo en sí con los repuestos se fabrican acá. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, estamos en una etapa de estudio, de ver el funcionamiento. Lo que queremos hacer es lograr que los semáforos estén coordinados. La dirección anterior lo que hizo fue frenar los semáforos, o sea que vos pasás por un verde y al rato tenés un rojo, siempre hay un rojo. La idea es que eso fluya, exactamente. Eso se entendió.
Claro,
que se haga ágil, exactamente. La idea era entendible porque frena, te obliga a frenar, pero nosotros entendemos que tiene que ser dinámico y la gente lo está pidiendo también, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en algo que vos dijiste recién, Juan, que es la información y la opinión de la gente. A nosotros nos interesa muchísimo saber, y bueno, y la gente nos ha contado, ¿no? Que sea que fluya, creo que todos buscamos eso, ¿no? Y son la gente las que nos pone al tanto todo, como te comentaba hoy recién lo de las picadas. Ahora tú me estás diciendo que hay una escucha por este lanza. Nosotros ya lo tenemos en vista ese. En cualquier momento le vamos a caer ahí. Pero es la gente la que nos nutre información, porque uno no tiene la capacidad, más allá que pueda recorrer, de estar en los detalles. Y la gente te da la realidad misma del problema.
Alberto,
incluso, incluso hace poquito hubo una muerte en Orestes Lanza.
Presenciaste, sí.
Yo presencié.
El famoso Picero.
El famoso Picero, sí, claro, ahí cuando una moto lo chocó.
Sí. Mira, con respecto a las muertes, es un tema, ¿cómo te puedo decir bien?, que toca el corazón, porque esta área está en juego eso, la vida misma. Acá no hay solución después del problema. Después de la cabeza rota el gurí, después del inconveniente, no hay solución, no hay vuelta atrás. Por eso yo insisto que esta es un área en donde lo que importa es la vida, pero a la vez, y lamentablemente, lo que está en juego es la vida. Cuando nosotros asumimos el segundo domingo que asumimos, hubo un fallecimiento, inclusive cerca de mi casa, de un policía, en donde cuando me enviaron la foto, espero no errarle en esto, pero es lo que pasó, la foto era un parabrisas con un hueco, chamullado de sangre. Y cuando consultamos, nos informaron que esa persona iba sin cinturón de seguridad. Fíjate, algo básico, algo que debe estar en la tapa del libro.
Yo cubrí también allí.
Bueno, y la persona de al lado se salvó, sí. Y estaba con cinturón de seguridad. O sea, algo básico, algo que está en la tapa del libro. Un niño se sube en auto y se pone cinturón de seguridad. Algo que solo darte cuenta que es lo correcto. Esa persona que hoy falleció, que falleció aquel domingo, que hoy está en la lista de los decesos del departamento, si hubiera tenido puesto el cinturón de seguridad, hoy estaría vivo con su familia, y eso ya no hay vuelta atrás. Juan, Chino, en Uruguay mueren 430 personas en las rutas nacionales, y en Salto 17. Desde que yo asumí, un mes y tres días, ya van tres muertos. Lamentablemente para mí y para todo el equipo nuestro, no creo que bajemos los 17 el año pasado. La idea era, soñamos con que no llegar a los 17, pero ya estamos en 13 y quedan 4 meses. Lamentablemente, alguien que anda a la vuelta hoy por hoy y que no entienda que es una enorme responsabilidad de vida hacer lo correcto en el ámbito vial, va a fallecer, lamentablemente.
¿Qué tema y qué estadística es, Alberto? Dice Fagundes, no lo conozco, pero en este poco tiempo de gestión está en camino correcto. Dice Fagundes,
muchas gracias.
En lo personal hay que tener mano dura con lo ilegal en lo que se refiere a motocicletas y vehículos en general. Sin los documentos vigentes, fiscalizar velocidad, etcétera, pero felicito...
El control de moto, ¿no, Juan? Sí. El control de moto, ¿no? Porque vos vienes a moto. Por ejemplo, los repartidores. Que yo siempre digo una cosa, los repartidores que tenían que tener...
La luz,
pero yo digo, pero no, sí, uno sí. Dice...
¿Cuánto son una lamparita, Chino?
50 pesos, 100 pesos. Decime una cosa, yo a veces digo que ellos ganan plata, le dan propina, ¿no? Y no tienen las motos, que son un desastre, no tienen luces.
Y están laburando, aparte,
principalmente, ¿no? Lo de Pedido Ya, ¿no? Sí. Principalmente lo de Pedido Ya, porque bueno, todos los que ven Pedido Ya te agarran contra flecha, te agarran por la izquierda, te adelantan por la izquierda, por la derecha, te hacen cualquier cosa.
Sí.
Contra flecha, todo.
¿Qué pasa, Chino? A ver,
y sin luces
cuando
también.
Yo cuando comenzamos a conversar hoy acá, yo les decía que muchas veces hay un problema dentro de otro problema, y acá tú te estás expresando de muy buena manera con un concepto claro de la situación de los repartidores, pero acá hay un tema de trasfondo también, que es la actividad empresarial.
Sí, sí.
El empresario que obliga al muchacho
el que
a
lo contrata.
Exactamente. Sí. Es un tema que nosotros vamos a encarar ahora el mes que viene, este tema también, ver de dónde son, de qué empresa son, y ver cómo se manejan también, porque
hija, moto.
Claro, los gurises te cortan, a ver, suben la vereda. Anda contra flecha por llegar a tiempo. Sí. Una locura. Entonces, el problema no solo está dentro de un círculo, sino a la vez está acompañado por varios factores, como pasa sobre todo en tránsito, ¿no?
Saludos a la radio, dice mi amigo Jonathan Aguirre. Te lo voy a recomendar, Alberto, porque Jonathan Aguirre es quiropráctico japonés.
Bueno.
No sabes cómo te deja los huesos.
Sí.
Vos bien físicamente, pero bienvenido.
Sí, momento, ¿no? Pero el estrés que esto te genera es necesario. Es
tremendo. Alberto, mira, vos sabés que hay mucha gente que en los controles de tránsito se enoja cuando en realidad, bueno, a veces tomó o de repente le falta algo y le quitan el vehículo. Dice, ¿eso está permitido o no? ¿Es ley o no? ¿Por qué en Salto me quitan el vehículo y en otras partes no pasa? Te lo han preguntado,
Sí.
Contame un poco,
¿sabes? No, eso es ley, sí. Eso es ley. Sí.
Pero
sí,
pasa únicamente en Salto o es en todo el país que te quitan el vehículo.
No, pasa en todo el país. En todo el país. Lo que pasaba anteriormente, y de ahí es criticado Salto, que no había unificación de criterio en cuanto a los precios. Vos te sacabas un auto, a ver, tu auto acá en Salto y pagabas entre la multa y el guinche 54 mil pesos.
Sí.
Y en San José pagabas 30 y en Florida pagabas 15. Entonces esa falta de criterio fue corregida en el 2023
en el Congreso Intendente,
en donde ahora todos es lo mismo. Y eso fue tan importante que hoy permitió, aunque no se hable y no se dice, que a raíz de eso permitió que naciera el PUNC, el Permiso Único Nacional de Conducir por Puntos.
Ah, qué bueno eso.
Ese es otro tema, y se viene. Eso aparentemente va a arrancar en el segundo semestre del 26. Hoy es un proyecto de decreto que ya fue firmado por el presidente y por la UNASEB. Está corriendo los caminos administrativos para que se convierta en decreto. Luego se va a expedir, se va a juntar el Congreso Intendente para marcar su funcionamiento.
¿Quiénes son los que están permitidos a calificar esto o a quitarnos puntos? ¿La policía caminera, la policía en la ciudad, en la recorrida, los inspectores, quiénes?
Bueno, eso sinceramente digo no lo sé, porque no está todavía, no está definido, es como te comentaba recién. Sí. Yo pienso que va a ser cuerpo inspectivo, porque eso va a depender del Congreso Intendente, que va a decretar su funcionamiento.
Voy hablando por celular, me quitan un punto, doblo sin
señal. Si vas hablando por celular, te quitan 6 puntos.
¡Wow! Es prácticamente la mitad,
¿no? Exactamente, sí. Vas con estado etílico o algún otro tipo de droga arriba, perdés todos los puntos. Te sacan todo.
Te voy a plantear hay una escalera, ¿no?
No, una gráfica, ¿no?
Una gráfica. Yo ya te dije.
6 puntos, 4 y 2 y
el total. Eso es lo que quita. Se empieza con lo que tenemos todos los papeles, sí. Empezamos con 12 puntos.
Con 12.
Los que van a sacar la libreta nueva empiezan con 8 puntos.
Correcto, es así.
Si van hablando por celular, ya le quitan 6, le quedan 2.
Bueno, escuchame una cosa. Después de los 2 años, si no tienes ninguna multa, no tienes nada, los de 8 pasan a 12. Y los de 12, claro, pasan a 15.
Porque el tema es así, les explico. Este es un modelo que se da en España. Se sacó de ahí.
Sí.
Es un modelo que funciona en base a premiación o castigo. Si vos pasas el tiempo y no demostrás que hiciste nada ilegal y no estás sancionado por nada, te premian. Ahora, hacés lo contrario, te lo saca. Y son eso, yo creo que va a ser un cambio de conducta obligatorio y un cambio de cultura, porque son fuertes las sanciones, fuertes las sanciones.
Buenísimo, no, los mensajes están al rojo vivo. Yo ya lo voy a transmitir un poco a Alberto. Sabés que el otro día estuve charlando con un empresario gastronómico, Alberto, y me decía lo siguiente: mirá, yo digo, para mí me pareció una buena idea, vos estás más en el tema ejecutivo en eso, y sos quien lo decide, pero alguien me decía, ¿por qué los operativos los fines de semana, sobre todo los sábados, los viernes y los sábados, no se pueden hacer, ejemplo, a partir de las 2 de la mañana y permitir que el matrimonio que sale con un amigo y quiere tomar una copita y a las 12 se acuesta, se fue para su casa? Los operativos a las 11 mataron la noche salteña. Y en este restaurante, me decía él, donde yo tenía todas las mesas, hoy vienen 2. Y yo, bueno, tuve que sacar gente, me dice el tipo. Y la noche salteña no es la de antes, porque muchos le tomaron miedo al cuerpo inspectivo. ¿Qué se puede hacer al
respecto? A ver, el cuerpo inspectivo, y queda feo que yo lo diga, pero es real, es aplaudido por la UNASEP. Hoy casualmente nos reunimos con la secretaria Artegoitia, Fernanda Artegoitia de la UNASEP, y ella nos daba las estadísticas en comparación con otros departamentos, y Salto está en la brillantez del trabajo correcto, ¿no? En Salto se han hecho en el año 2023, en el 24, que ahora se viene, 1024 espirometrías. Fue el departamento que más se hizo. El año 24 se hizo 823 espirometrías. Y yo hasta ahora, este año, ya prometo por lo menos 1000 espirometrías, ¿no? No solo espirometrías, también se hacen test del THC, que es el tetrahidrocarabinol, para estudio, igual, ¿eh? Exactamente, correcto. Y Salto se ha manejado como ejemplo para otros departamentos. Obvio, opiniones se escuchan, sobre todo una visión empresarial que uno busca su conveniencia, y es razonable también, y es entendible inclusive, pero es difícil criticar a un cuerpo inspectivo que viene haciendo las cosas bien hace muchísimo tiempo.
Bueno, bien.
Yo te digo, y te digo, ahora te voy a decir a vos, Juan, hace cuenta que yo soy subí.
Sí.
Si vos tenés todos los papeles, ¿no? Tenés todos los papeles, estás en regla, no tenés por qué tener miedo. Podés andar hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana.
Pero está bien, pero yo creo que el concepto es otro.
Vos me decís que si toma la copita.
Claro, porque.
¿Y quién me asegura que ese hombre se va a dormir? ¿Quién me asegura que ese hombre se va a dormir?
Sí. No, a ver, yo le planteaba a Alberto el contexto de la charla, como se dio, que él me decía. El cuerpo inspectivo o los controles del cuerpo inspectivo han matado la noche salteña. Vos salís un sábado a las 12 de la noche y no encontrás a más nadie, porque en realidad antes la gente salía, y entonces me decía, yo estoy de acuerdo con el control, pero no hay posibilidad de hacerlo a partir de las 2 de la mañana, me decía él.
¿Pero y por
de
qué?
2 a 6, que son que justamente va a agarrar a un público más juvenil.
Desde lo que vas de enero, el cuerpo inspectivo, todos los sábados, retiene un mínimo de 15 vehículos con espirometría positiva. Un mínimo de 15.
No es cambiante.
¿Ah? Y acá no es, como insisto, no es un objeto económico, sino un objeto de prevención del problema. Yo estoy convencido de que dentro de esos 15 se salvaron unas cuantas vidas. El tema es que nadie va a aplaudir porque no se sabe. Sí. Esto es como el aéreo cuando llega a destino no es noticia, ahora cuando cae es bruta noticia. Sí. Vaya a saber cuántas vidas nosotros salvamos, va, nosotros, el equipo inspectivo, haciendo su trabajo. Y vamos a seguir en ese camino, que el camino que están haciendo es el correcto, sobre todo porque está dando resultados. Más allá de que no es lo que pretendemos, y más allá es lo, más allá de lo que nosotros añoramos a bajar la alta cantidad de exceso que hay en el departamento.
¿Te das cuenta cómo, más allá de que hoy exista un montón de grupos que informan dónde están los controles, hay gente que sigue cayendo, como decís vos?
Sí, tal cual, absolutamente.
¿Tienen conocimiento de ese grupo ustedes, Alberto?
Sí, por supuesto, A ver, la tecnología vino para quedarse. Algo a veces para bien y a veces para mal, pero está, o sea, contra eso no se puede hacer nada.
Sí, chanchos en tal esquina.
Sí, tal cual. Ojalá que, en vez de mandar ese mensaje, la persona entienda de que no tiene que tomar si maneja. Porque con seguridad no va a tener el inconveniente que sí lo tiene si toma.
Alberto, el otro día charlé, vos sabés que estamos 50 metros de shopping, y el otro día hablé con una amiga que vino de Montevideo y me dice, estoy como desnorteada porque vive en 100 manzanas. Hay un taxi que le cobra 250 pesos y hay uno que lo cobra 580 pesos cuando lo lleva al mismo lugar y hacen el mismo recorrido. ¿Por qué se da esto?
Porque el mundo de los taxis, y algunos se van a enojar conmigo, en el departamento está prostituido. Wow. Es cualquier cosa. Y me perdonan lo que hacen las cosas bien, lo que tienen intención de hacer bien. Pero luego de un mes que nos adentramos al problema, que nos entrevistamos con los denominados taxis legales, cuando nos entrevistamos también con los denominados taxis legales, pero a la vez que son taxis truchos, los autodenominados taxis truchos, sí, y los autodenominados Ubers,
los Uber,
¿tá?, que también son truchos porque en Salto no hay Uber, y algún que otro vecino, buen vecino, que entiende que haciendo la boga el fin de semana, llevando gurises a los bailes, se levantan 500 pesos y con eso pagan la cuota del auto, se creen inteligente y vivo también. O sea, es enorme el círculo de problemas que tiene el mundo de los taxis, pero estamos para esto, estamos para atenderlo, estamos para trabajar. Y luego de todas estas entrevistas que nosotros hemos hecho, que los hemos visitado a todos, absolutamente a todos, el cuerpo inspectivo empezó con la idea de que LATU certifique los relojes de los taxis legales. Eso era lo primero que se iba a hacer. En agosto ya se estaban agendando para que LATU venga hasta Salto en septiembre, y nos encontramos que el 90% de los relojes legales no son relojes uruguayos, sino relojes argentinos. Por lo tanto, LATU tampoco nos puede certificar. Por eso nosotros ahora lo que hicimos es extender el plazo a noviembre. El LATU va a estar acá del 11 al 14 de noviembre para certificar los relojes. Por lo menos arrancamos con ese aspecto legal. El que tiene reloj nacional certificado se considera legal, claro. Arrancamos con eso, ¿no? Y después todo lo que eso depara. El círculo del taxi es un problema, como te dije recién. El taxi que a la vez es legal, pero tiene una o dos situaciones de ilegalidad. El ilegal asumido, ¿no? El ilegal asumido. Dentro del ilegal asumido está aquel que quiere pasar a ser legal. Después están otros que no les interesa, ¿no? Inclusive tuve el escenario y la situación de que un grupo que se me presentó como taxi ilegal, pero a la vez que no quiere ser legal, pero le propone un pago a la intendencia para poder trabajar. ¿No? O sea, como lo asumen como algo normal, o sea, es algo casi que cómico, ¿no?
¿Qué te parece eso? Sí.
Después el otro círculo es, como dije recién, el vecino que entiende que hace una boguita el fin de semana, que son entre los truchos, los Uber truchos, y los vecinos que hacen ese trabajito como algo de inteligencia, ¿no? Son más o menos 600, ¿no?, contra los 73 taxis que están legalizados hoy por hoy, ¿no? Entonces está todo muy difícil. Nosotros tenemos otros ejemplos, por ejemplo en Paysandú, que está bastante mejor, ¿no?, y queremos reunirnos con el director de tránsito de Paysandú para ver las medidas que tomaron.
¿Y existe la problemática esta también, igual?
No, en Paysandú está mejor. Okay. En Paysandú no debe haber ni 15 truchos, en comparación con nosotros, y hay mucho más taxis, ¿no? Hay 125 taxis ilegales en Paysandú. Nosotros acá somos 73, ¿no? Nosotros entendemos que si logramos legalizar la situación y normalizar la situación de hacer lo correcto, el mercado de taxi de 73 va a quedar hasta corto, va a quedar con terrible demanda, no van a dar abasto. Por eso la idea es apuntar a otra tanda de un número similar, que pasen a la legalidad, y con 140 taxis en un departamento de 120 mil personas, yo creo que vamos a andar bien. Pero hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Por algo, hace dos gobiernos que no tocan el tema y los dejan fluir.
Es una fuente laboral, ¿no?
Sí, también, por supuesto. Ahí va, es una problemática también. No, sin lugar a duda. Pero a ver, es como hablamos hoy con la reunión con el centro comercial, como los cuidacoches. Son 65 cuidacoches que viven de esto. Con una situación que hay muchas cosas para corregir, ¿ah? Porque en el fondo de todo son situaciones de vida que hay que entender, que la gente está viviendo de eso. Pero también el que paga los impuestos, el que paga su seguro, el que paga BPS, paga DGI y tiene una situación legal, hay que protegerlo también.
Alberto, los viernes generalmente vienen los muchachos del sindicato de cuidacoches, Alberto Subí, eso que yo justamente abrí como un segmento especial para que ellos puedan contar cómo vienen trabajando y qué apoyo de la intendencia y de las canastas y todo eso. Y me dicen, estamos con un gran tema cuando al mediodía nos vamos para casa a almorzar. Cuando volvemos, generalmente en la mayoría de las paradas, hay otro. Ya hay otro ahí trabajando que a ver, ni siquiera estaba en regla. Sí, pero sí, sin embargo sí, está sí, con un chaleco que no saben dónde lo consiguió y está laburando. Y para sacarlo, dice, es todo un tema, todo un problema. Por eso pedimos que la intendencia fiscalice todo esto. Contamos.
Mira, a ver, capaz la gente no sabe, pero la intendencia fiscaliza. Okay. Nosotros tenemos en una gráfica, en una planilla, 65 cuidacoches legalizados, que son los autorizados a vender a la tarjeta de la zona azul, sí, sí, ¿no? Se lo dan a ellos están inscriptos en la intendencia con un carnet, con identificación, con una foto, con una fecha de vencimiento.
Que son los que pueden comprar, aparte.
Claro, te digo mal, la mayoría expira en noviembre del 26. Está legalizado, está ordenado y estamos en comunicación con ellos. El tema que después en la calle, obvio, la situación se desboca, porque se ha dado escenarios también en donde nosotros le damos el uniforme o le damos el chaleco y o lo pierden, que ellos tienen que, si lo pierden, hacer la denuncia y llevarlo a la intendencia, o se vende, ¿no? Entonces hemos encontrado que ese chaleco vendido, luego de la charla con la persona que se metió en la cuadra, me dice, no, a mí me lo vendió fulano de tal.
Qué bárbaro.
Entonces es bien complicado, sobre todo por un concepto social bastante endeble, ¿no? Que si bien hay muchos y buenos cuidacoches, hay otros que, bueno, que están fuera de línea, ¿no?
Alberto, y no se puede hacer, no sé si una idea que se me ocurre, con los 60 que están hoy registrados, decirle, bueno, ustedes van a usar un chaleco verde, y el que aparezca con naranja, vos sabés que no está legalizado.
Ah, bueno, pero volvemos a repetir la historia.
¿Es muy difícil?
No es difícil. Ya lo hicimos eso.
Okay. Además, te lo prestan.
El chaleco que están usando, inclusive no lo paga la intendencia porque lo auspicia a una empresa privada. Y son los que hoy por hoy lo identifican. Ellos se identifican con eso y por el carnet. El inspector le pide el carnet, lo puede parar y le pide el carnet. Y tiene que estar en regla y tiene que estar vigente, ¿no? Pero se ha dado ese escenario, que los chalecos se pierden, lo denuncian como perdido y alguno aparece vendido.
Ahora que vos decís documento, explícame el tema del carnet de salud, porque es un tema hasta complejo. Sí. Salto es el único departamento que lo pide. Lo tengo que tener, porque si no lo tengo no puedo renovar la matrícula. Pero el inspector ya no lo pide más.
Sí, sí, sí. Es un tema que se va a erradicar. El único departamento. Es un tema que...
¿De futuro?
Sí, se va a sacar. No. Somos la excepción a la regla. Y yo personalmente entiendo que ya no corresponde más.
Ok. ¿Chinito?
Vuelvo a los taxis.
¿Vas a volver a los taxis?
Sí, voy a volver a los taxis. ¿Es obligación del taxi tener el reloj?
Sí. Sí, sí, por supuesto. Reloj homologado por Lato.
Y que te cobren por el precio del reloj.
Correcto, por supuesto.
Te cobran por una tabla que tienen.
Pero según la ficha que caiga.
Ah, bueno, pero.
Yo 60, leen 60 es tanto.
Bueno, pero si no tienen reloj, o te cobran por la ficha o te cobran por el reloj. Yo sé lo que me cita. ¿Y quién fija lo que tiene que cobrar un taxi?
Ah. El Ministerio de Economía. Esa es la tarifa que viene
del Ministerio de Economía. ¿Por metro, por cuadra, por...?
Por 150 metros. Es, cada 150 metros te
cobran. No es el departamento de Salto. ¿Ah? Es el Ministerio de Economía.
Okay.
Yo le voy a confesar una cosa que al terminar, siempre cuando la recuerdo me da vergüenza. ¿Ah? lo vivimos todo, recién lo dijiste, fue en noviembre, octubre, que tuve que viajar a Montevideo a la apurada, sí, por una situación de la empresa, en donde no me daba tiempo para, porque no me gusta viajar en la noche, ¿no? Me prefiero viajar en el día. Me tomé el ómnibus de Montevideo a Salto y Salto a Montevideo. Para ir a la terminal me tomé un taxi. Llamo un teléfono, el primero que encuentro, y ese taxi que me llevó de mi casa, de la Cruz del Papa, a la terminal, me cobró 280 pesos. Muy bien.
Razonable.
Al otro día, a la misma hora vuelvo, y me hace el mismo viaje y me cobra 560. ¿Y sabés por qué digo que ahora vas a entender por qué me da vergüenza? Porque no dije nada. Porque llegué, le conté a mi señora esa noche, pero ¿qué te vio cara de qué? Me dijo. Y cierto, me vio cara de qué. ¿Y cuál es el mensaje de esto? ¿Cuál es la moraleja de esto? Tenemos que patear. Cuando pasan esa cosa, no hay que pagar y denunciar. Porque no puede ser que el mismo viaje, que vos viste que uno, el salteño, tendemos a buscarle la explicación, a buscar la vuelta. Capaz que un horario, nocturnidad, no. Era el mismo horario, exactamente el mismo horario de un día X al otro día X. No puede valer más del doble. Era la cara, la cara de la persona que estaba manejando y que te vio.
Increíble.
Hizo la de él. Entonces, no puede pasar. Está mal. Hay que cobrar lo que marca el reloj. Y en eso estamos. Vamos a legalizar a todos, sabiendo que hay mucho trabajo por delante, pero vamos a llegar a un punto de hacer lo correcto, de lograr que se haga lo correcto, y van a ver que los propios permisarios de taxi se van a ver favorecidos, porque si hacemos lo correcto y estás en la regla, después no vas a dar trabajo, no vas a dar, va a ser tanta la demanda que no vas a tener tiempo para cubrir todo lo solicitado.
Escuchá, Alberto, y con respecto a ese razonamiento, ¿qué posibilidad tiene hoy el que trabaja desde el Uber para poder acceder a una matrícula de esta y poder llegar a ser un trabajador legal? ¿Va a tener alguna posibilidad?
Nosotros tenemos un equipo, a ver, un grupo de 5 taxis autodenominados como trucho, pero que están pidiendo a grito pasarse la raya a la regla. Nosotros en la reunión que tuvimos con ellos, que ya hace unos días, le contamos que casos como ellos hay otros 300, 280 y pico, y le dimos como deber, como regla, que inviten a los demás. Bueno, ninguno quiso. Ahí fue donde salió ese grupito que dijo, no, pero bueno, si nosotros pagamos una parte, podemos trabajar. O sea, como que entienden que es lo correcto, pagando lo que ellos entienden que se puede. Pero claro, pero no existe, o sea, no existe. Entonces, sí vamos a recibirle y darle una solución a los que quieren, ¿no? Para que poco a poco se den cuenta que con el camino correcto, ¿no?, y estando en regla, se abren las puertas y se allana determinadas situaciones que hoy no la tienen porque andan nerviosos, la corrida, en una situación incómoda, sabiendo que están en un escenario legal.
Qué linda nota, Benji, nos estamos haciendo con Alberto. Aparte de Alberto, súper inteligente, llegó, está con toda la energía a las 9 de la noche, se despertó a las 7 o antes y está a full.
No, déjame contar esto, Alberto, sí. Alberto, que contó esto de Montevideo. Yo casi confié a Montevideo hace una semana atrás. Sí. Me salía a las 12 del Olivo allá de Tres Cruces, donde tomé en 8 de octubre Ibera, donde tomé el ómnibus, el taxi, cerré los ojos hasta que llegó a Tres Cruces. Infernal como venía de ligero ese taxi. Y se mete por entre medio los taxis, se mete por entre medio los ómnibus, es una barbaridad cómo andan. La ligereza que tiene Montevideo para andar los taxis.
Son, ¿no?, profesionales del volante.
Sí, son profesionales, pero.
Sí. Emilia dice, abrazo, Emiliana, abrazo grandote. Una consulta, ¿es cierto que inspectores a partir de la hora 20? ¿Es cierto que inspectores? Bueno, ahí no entendí, Emi. Lo que entendí fue la segunda pregunta que me dijiste. Las motos que están sobre las veredas, ¿hay orden de levantarlas?
No, orden no. Hay orden de empezar a notificar. Y que ahora te voy a comentar también otra, sí, cosa que ya se empezó a notificar a partir de hoy. Y el proyecto que tenemos en el cuerpo inspectivo es agrandar los estacionamientos de moto. O sea, perdón, no es la palabra agrandar. Crear otros estacionamientos de moto en transversales.
Okay.
Hoy lo planteamos, se planteó eso en el centro comercial, bueno, y todo es muy bueno, sí. Para descongestionar, sí, para, señor, estar apretado. Lo que te decía que sí que hoy se empezó a notificar es el estacionamiento en el lugar incorrecto sobre la raya. En la situación esa que conversamos en un principio, en donde, sí, la gente estaciona en cualquier lado y vos venís a después estacionar y el lugar ya está ocupado, exactamente. Sí. Eso se empezó a notificar. Luego la segunda notificación, ya la tercera es multa.
Está bien eso.
¿Y esto que decías vos, Juan, de estacionar arriba
de la vereda?
De la vereda. ¿Y si estás en tu casa? Aunque esté en tu casa, igual no podés.
Sí, claro. Yo siempre recuerdo un amigo, un doctor amigo, que él vivía en la zona de Parque Solari y él dejaba el auto en la vereda porque no había vereda. Y bueno, en ese momento pasó un inspector, lo multó porque era vereda.
Qué bárbaro.
No se puede.
Juancito me dice, me parece que también se debería multar a los peatones que cruzan a mitad de cuadra donde hay cebras. Sí.
También, porque el peatón también es parte de la movilidad urbana, o sea, es el principal protagonista y el principal actor.
Ajá. Y lo que pasa en rojo también. Hay peatones que pasan en rojo también.
No hay nadie y yo paso.
Le voy a decir a mi amigo Mario Machado, que yo siempre le digo, bendígame padre, porque el caso de Mario es increíble, dejó los hábitos porque se enamoró. Y Mario dice, Mario, escuchá, Alberto es director, no es médico, porque le pregunta, si tomo medio vaso de vino, ¿cuánto me dura en el cuerpo? 12 horas, dice, con 12 horas puedo hacerme. No sé, no es médico, Alberto,
Eso depende de cada cuerpo y de cada peso del cuerpo. No es lo mismo el efecto en una dama, que es más liviano, y en una persona, en un hombre, con una estructura mayor. Es el efecto demora de otra manera, que cada genética es distinta.
Vos sabés que el otro día alguien me decía, probé un póster que tenía licor y marché.
Eso no había escuchado nunca.
Comí un brownie con licor.
Me cuesta creer.
En Argentina, sí. Yo miraba cuando los inspectores agarraban, sí, porque miraba que vino a Argentina. Sí. No, mirá que yo comí una torta que tenía licor adentro. ¿A quién le va a hacer verso ese que te va a dar positivo en lo que te hacen los inspectores porque comiste un pedazo de torta?
Sí. Bueno, vos sabés que yo no sé, Chino. Yo soy un poco como de la vieja guardia. A mí me gustaba más cuando antes el operativo te paraba y decía, usted tomó, recueste el auto, acapárelo. Llame a alguien que venga y se lo lleve. Venía un familiar y se llevaba el auto. No sé, Alberto, me quedé en los años 80. No,
Juan, nosotros somos de la generación. Sí, a ver,
yo tengo la misma,
por supuesto.
70.
¿Te acordás cómo era nuestra salida? Era algo normal. Sí, o sea, como en el pasado también fumamos en restaurante. Bueno, el tiempo cambia y lamentablemente nos cuesta lo que nos cuesta. Adaptarnos tenemos que hacerlo. Hoy nuestros hijos nacen con una idea totalmente distinta. O sea, no vienen a la mesa al lado con un cigarro. Y anteriormente era común. Nosotros, vos te acordás de la época del oasis, la época de los bailes, la bámbola.
El chamaco.
Era nuestro mentor. Entonces, vos cargabas el vehículo como algo normal de alcohol. ¿Tá? Hoy es impensado. Pero hoy es impensado. Pensado.
Yo creo, Alberto, no sé si a ver, corregime si estoy mal o si se acomodó ahora, que en el tiempo de Germán Coutinho, en la Junta Departamental, todos los partidos Blanco, Colorado y Frente Amplista aprobaron que si te encontraban con alcohol en el auto, te sacaban el auto.
No la tenía esa, no lo recuerdo.
El único departamento del Uruguay que sacaba en el auto.
¿Fuera Sadila ahí, Alberto, o no?
En la época de Germán era el suplente, sí, por supuesto, sí.
Si bien no se acuerda que estaban en la
junta, no recuerdo. Ahí fue que se votó.
Que fue un proyecto de ley,
Ahí fue que se votó, que estuvieron todos de acuerdo, para que, ¿por qué te sacan el auto cuando andas borracho o cuando andas con alcohol?
O sea, pero que te revisaban el vehículo y se veía el alcohol,
no. Si ibas manejando sí, y te encontraba o que vos habías tomado, te sacaban el vehículo. Y en Salto era el único lugar de la única ciudad del Uruguay que te sacaban el vehículo. En otros lados era como vos decías, venía otro y te daban.
Pero yo te insisto en algo, ¿no? Que se enrabó con lo que hablamos recién. Los criterios de unificación anterior al 23 era cualquiera. O sea, en Salto cobraba 54.000 pesos por un vehículo, por el retiro de un vehículo y la grúa, y en otro apartamento te cobraban la mitad, y en otro te cobraban menos, Salto siempre fue el más caro. Entonces había disparidad en cuanto a la autonomía de las decisiones, ¿no? Ahora, después del 23, la UNACE unificó todo, que gracias a eso, hoy por hoy existe el permiso único nacional de conducir, más que se viene ahora.
¿Y siguen las multas esas grandes que uno decía, no, que apaga la multa, me compro otra moto?
A ver, con el respecto a la moto, sí, o sea, porque la multa, o sea, crece según la UR siempre está creciendo todos los meses, y hay multas que sí que son mayor al valor de cualquier moto común y corriente.
Alberto, se lo dije al Paco Esteves el jueves pasado, que tiene que ver también con multa, pero de vehículos que llegan, porque el Paco dice, yo quiero erradicar los basurales endémicos, y hay gente que llega, ahí no llega el amigo que anda de repente caminando que bajó una moto, ahí llegan en tremendas camionetas, Alberto, pum, y tira la basura. Van creando basurales en diferentes partes. ¿Eso no es motivo de multa?
Sí, por supuesto que sí. A ver, ¿es motivo de multa que vos andes en tu camioneta con cuatro personas atrás? También. Es motivo de multa, por supuesto. Ha pasado hace poco, a ver, a un director, digo, a una persona que iba a ser, que estaba iba a ser director municipal, se lo multó por eso, por llevar el vehículo cargado atrás. Por supuesto que sí, claro, hay que agarrarlo en un momento oportuno, ¿no? En el momento justo, con las pruebas eficientes, y se puede multar, por supuesto que sí.
Alberto, ayer Parque salió campeón, iban todos en la caravana, no me lo vaya a bajar, salieron sí. campeones. Claro. Está bien.
Alberto, una situación de practicidad. Una pregunta voy a hacer, quizás sabe, quizás no sabe. Las multas.
¿Cómo no va a saber el chino es el director? Tiene que saber.
Bueno, está, pero capaz.
Es un libro abierto,
¿eh? Lo que pasa es que era hace un mes que trujo.
Un mes y tres días, así sí, por eso te tenme digo. Paciencia.
¿No sabes si las multas se pueden pagar en cuota o al contado? ¿Tiene que ser siempre?
No, se puede convenir, no, se puede convenir. ¿Sí? Sí, siempre se puede convenir, sí. Eso depende de en este caso, la situación particular, pero los convenios están vigentes, como caen también cuando no lo pagás. Pero sí, hay mirá, situaciones de convenio.
Dice Edgardo Fagundes, el decreto departamental 6650/2013 que facultaba la incautación de vehículos por infracciones fue objeto de controversia.
Ah, mirá que está informado el hombre.
Está informado. Sí, Edgardo Fagundes, compañero de medios de comunicación. Me gusta cuando mis amigos me escuchan así. Alberto, me parece que habría que hacer, y vos que estás con muchas ganas de hacer educación vial, que la gente recuerde las preferenciales. Hay gente en Salto que hoy no conoce las preferenciales y frena en algún momento, entorpeciendo el tránsito, hasta peligroso, porque si viene uno atrás te puede llevar.
Por supuesto.
Porque hay gente que no conoce las preferenciales. Y todavía tiende a frenar y vos decís, no, pase, si es preferencial.
Sí. Hay una cuota de desconocimiento. Esa pregunta me llevó a un recuerdo.
A ver.
Que fue nuestra primer pauta de trabajo en lo que es tránsito, que era crear sentido de circulación a lo que es la zona del cerro. Vos vas al cerro y por hoy nadie sabe por dónde vas, la zona del macro mercado que hay ahí, el comercio que hay ahí. Entonces nos pusimos a estudiar y encontramos un proyecto de ley ya decretado como tal, el 11-24, en donde señalizaba la calle, ¿no? Calle Morín, calle, bueno, todas las calles de la zona, porque hoy por hoy no es doble vía, ¿no? Y nosotros íbamos a meterle trabajo respecto a eso, mandando un cuerpo inspectivo y señalizando. Habíamos hablado con Fagundes para señalizar y pintar la zona, dándole nombre y la flechita, o sea, dando la flechita a la calle, ¿no? Que la calle ya está nombrada. Y lamentablemente, cuando empezamos a trabajar con esto, nos encontramos que había otro decreto, el 449, que abolía esa ley, porque no había, según dicen, no había implementos laborales, implementos en materia de trabajo, ¿no? Nosotros vamos a tratar de revivir esa ley o ese proyecto, o crearlo nuevamente para señalizar una zona tan importante como es el cerro, ¿no? Es un barrio sí. muy populoso, de sí. muchísimos vehículos, que en donde no sabés ni por dónde vas. Y señalizar eso y marcar eso.
Alberto, mira, esta pregunta es como que yo también quiero hacer caja, ¿viste? Como estoy pensando en hacer un nuevo ingreso. Veo muchas matrículas de autos que tienen una M, una I, una G.
De todo
y,
el país.
Sí, y que viven en Salto. ¿Hay posibilidad, o ustedes tienen pensado así, no, mira, si circulás acá, en realidad, vos no sos sanducero, estás, vivís en tal lado y esto te corresponde, cambiar la patente, pagar una multa?
Sí, sería lo ideal, pero te soy sincero, nosotros estamos viendo cosas por etapa, ¿no? Sobre todo porque estamos a un mes y tres días, y hay temas bien importantes en donde estamos tratando de subsanarlo, y ya vendrán temas como este y otros también que son importantes a su debido momento, pero todavía no le metimos cabeza a eso.
Okay. Yo creo que, le voy a preguntar a Alberto, sí. Yo creo que no pasaba eso, no sé si pasará ahora, pero los autos argentinos no nos multan acá, ¿no?
No.
Bueno, pero ha habido casos de accidente para otro argentino,
sí,
¿no?
Por supuesto. Sí.
Pero no lo multan.
¿Y qué pasa ahí al otro en ese caso?
Ay, queda retenido. Queda retenido en aduana, sí. Ahí ya pasa otra competencia del Ministerio Interior.
Escuchamos.
También como no vaya a ir con un moto auto argentino, porque los argentinos te agarran en la ruta y te hacen que tenía hasta el que ibas bostezando y te multan, ¿no?
En Argentina.
Tremendo.
En Argentina son diferentes. Acá no hay inspector que te agarre una coima, ¿no?
Ah, no. Allá es un recoimero. Sí,
a ver, el grado de corrupción
acá no hay
que de Uruguay es inexistente. Total. En comparación con el grado de corrupción en otros países.
Sí,
Uruguay, sí. Dentro de todo, somos un ejemplo.
Totalmente, sí. Sí, en eso.
En todos los aspectos, te digo, no solo en este, sino en el ámbito empresarial, en el ámbito político, estamos lejos de lo que es la corrupción en otros países.
Vos sabés, Alberto, que hace un tiempo, y mira, como que vuelvo un poco al principio, ya anda por ahí Elizabeth García Lotto, que es la cartomante angelical que viene después tuyo, que va a poner esa energía hermosa que vos has dejado, también la va a potenciar. Hace un tiempo entrevistamos a un inspector de tránsito que yo lo quiero mucho, es una tremenda persona, que es Luis Amaro, y vino acá y vino con unos muchachos que en su momento corrían picadas y querían organizar como aquel que corre picada, nos lo vamos a ordenar.
Sí, tenía
tremendo proyecto. Yo le digo, estaría bueno que eso, el futuro director, le decía yo, se pudiera enterar o conocerlo, porque ahí me encantó. Y ellos tenían, aparte, hasta con un reglamento, mirá, si vos corres picada en la calle, te sacan el vehículo, porque para correr picada está este lugar.
Correcto.
Está muy bueno eso. Sí, yo creo que el autor, bueno, para poner el autor.
Luis es un funcionario de tiempo, un funcionario de carrera.
Lo quiero mucho.
Conocedor de la interna de tránsito. Y él me ha hablado, inclusive te digo más, me ha hecho llegar un librito, un bosquejo con un proyectos buenos que él tiene, que inclusive este tema estaba también ahí. Que es bueno tenerlo en cuenta, por supuesto. Ahora, como todas las cosas en la vida, lo bueno sale plata, ¿no? O sea, todo, nada es gratis, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos en una realidad económica en donde fue hasta complicado pagar los sueldos por la situación heredada, ¿no? No solo en lo económico, sino el desmantelamiento que hay a nivel edilicio, esa propaganda que anda a la vuelta, es cierto. Yo le decía, el otro día le comenté al intendente, lástima no te agarra tiempo, porque anda a mi área y está igual, ahí tenés más fotos para sacar, o sea, está feo.
Entonces, Alberto, una ciudad que no tenga los museos abiertos, que no tengamos nuestra identidad, nuestras raíces,
eso
nos habla de la cultura que teníamos.
Claro. ¿No? Bonet va a tener mucho trabajo ahí.
Muchísimo trabajo. Alberto, un placer entrevistarte, querido amigo. La verdad que hicimos hermosa nota, hermosa charla.
Muchas gracias. Mira,
voló la hora.
Y mirá que quedaron cosas. Si querés un día esto vuelve. Hay un tema que me hubiera gustado contarte, es el tema de las academias. Eso está bueno también, pero lo dejamos para otro momento, si vos querés. Hay muchos temas para hablar.
Muchísimo.
Sí, vas a volver. 24, por cuando quieras. Sí. Tenemos el tema del 24, tenemos un montón de cosas pendientes.
Del 24 hablame cómo van a ser los controles, eso sí, por favor.
Nosotros, como te decía, vamos a hacer, van a haber 200 personas en la calle, controlando, asegurando la movilidad urbana, sí, por supuesto. Las instituciones que van a colaborar con tránsito es Jefatura de Policía, es Armada, es Ejército, es Bombero y Tránsito, y Brigada de Tránsito. O sea, van a haber 200 personas que van a dar la vuelta. Nosotros vamos a ser impecables con los controles, impecables con el pedido de documentación. Y como te dije en un principio, vamos a meter lo menos 1000 espirometrías. Mil espirometrías, y vamos a meter entre 10 y 20 THC. Así que si vas a manejar, no tomes. Ese mensaje que damos, porque vamos, la idea del cuerpo competitivo es ser impecable, para que se venga dando lo que se viene dando años atrás. Cero problema, todo el mundo disfruta y todo el mundo a dormir en la camita calentito sin ningún accidente.
Rápidamente, Alberto, el otro día teníamos un amigo que tenía la publicidad acá, que justamente tenía una nueva academia, esas que han aparecido, y él me dice, no puedo seguir, Juan, porque aparte tampoco voy a seguir con el auto, porque tengo 5 alumnos y lo que tengo que pagar mensualmente es más de lo que paga una matrícula de taxi, me decía.
Claro.
No sé si será, pero digo, y bueno, ¿cómo?
Si tengo dos minutos, contame, te lo cuento muy por arriba. Lo que pretende el grupo, gracias, el grupo de las academias de vehículo, las academias de enseñanza, pretenden legalizar mediante la obligación el uso de sus empresas para dar la prueba de conducir. Yo le decía que está bueno, que suma, que siempre sirve. Esto es como que, a ver, tu hijo va a inglés y si vos le tenés plata para mandarle a un particular, con seguridad le va a ir mejor el examen. Pero tiene un costo, ¿no? Acá, a ver, no, ellos no se están ofreciendo en forma gratuita. Ellos están poniendo un límite entre 5 o 10 clases, ¿no? Estamos hablando de 1000 pesos por clase, sí. En donde yo al chino que tiene que pagar 12000 pesos para sacar libreta, le cargo 10000 pesos más porque lo obligo a ir a la academia. Y capaz que él no precisa, capaz que vos no precisás, capaz que o sea, te enseñó tu hermano, tu amigo,
seguro,
o lo aprendés. O sea, yo siempre digo, mi generación aprendió mirando al padre. Yo en mi caso me acuerdo que iba a un mercado con mi padre y anotaba, chiquito, con 8 años, anotaba pie izquierdo en viaje, medio freno y derecho acelerador. Y uno también aprendí. Cuando dimos la prueba, aprendimos. A ver, suma tenerlo, pero tiene un costo. Entonces, yo no creo que el edil, ¿no?, que tiene que votar esto, quiera cargarle al pueblo, a la gente, un costo que no sé si lo va a poder pagar, ¿no? Entonces, es una especie de impuesto, ¿no?, más allá que, insisto, porque acá las dos cosas sirven, ¿no? Sirve que salga, sirve que tenerlo a disposición y poder contratarlo, pero también sirve no pagar, porque por ahí no podés. Entonces, vos a los 12 mil pesos que te sale tener tu libreta, tenemos que cargar 10 mil pesos más. Y si no podés, y si no querés, y no la necesitas, aparte, ellos me decían, bueno, pero disminuimos la posibilidad de riesgo y del accidente. Bien, eso es correcto, pero tampoco te da certeza que el accidente no pueda pasar. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, es un tema que ellos lo van a elevar a la Junta, ¿tá? Este es un tema que ya viene de años atrás, ¿tá? Otros gobiernos lo han querido, han sido recibidos los proyectos de ellos y no ha sacado. Así que esto nosotros le damos esta responsabilidad legislativa departamental para que decida que es lo correcto y lo vote o no.
El otro día vino nuestro amigo Gabriel Rodríguez, abogado, doctor.
Sí, el doctor Rodríguez.
Con él tenemos un segmento donde la gente le pregunta de determinados temas y él contesta. Está realmente bueno, informativo. Y le digo, Gabriel, estoy enojado con el tema del choque accidente, ¿viste? Porque vos chocás y aparece un tipo que nunca lo viste en Salto y somos abogados.
Sí.
Y ya te quieren salvar. Vos decís, no sé, confío o no confío, y de repente está medio grogui y ya es increíble eso, ¿no?
Sí, están en la pesca, sí.
Están en la pesca.
¿La intendencia tiene guinche?
Para retirar autos, no. Ah, estamos bien informado, ¿eh? Está bien informado el hombre, sí. Nosotros sí tenemos que la necesidad de retirar, tenemos que ir a la actividad privada, pero el guinche ya va a entrar en etapa de reparación.
Alberto, me voy con 65 mensajes que no puedo abrir. 65 que no puedo abrir.
Qué bueno.
Y sigue llegando. Pero me voy a quedar con uno que me encantó y que yo creo que en realidad resuelve el espíritu de lo que ha sido esta nota, que a mí me encantó. Dice Tere, la mamá de Gastón, y a su vez lo dice también la familia de Motomix en Paraguay 599. Me encantó cómo el señor explicó las cosas.
Muchas gracias.
Entonces yo digo, viste que en esto no es únicamente decir, es transmitir.
Claro.
Es la persona
claro,
que sabe claro. Transmitir. Alberto tiene esa capacidad.
Bueno, me agarro ese mensaje.
Sí.
Para decir que ese es el objetivo de la cartera, molestarnos y preocuparnos en transmitir, en ser pedagogo, de enseñarte a vos y entrarte en tu cabeza de que si haces las cosas mal, corre riesgo tu vida y corre riesgo la vida de la persona que vos choques o tenga el accidente, y vas a generar un dolor enorme en tu familia porque no vas a estar más, y una situación que es irreparable porque la muerte no se cura.
Sí, señor. Alberto, gracias por venir.
Gustazo.
Vamos a sacar una foto hermosa ahora con Alberto para subirla a las redes y compartir también la nota que hemos hecho. Habló una hora y pico, Alberto, no parece, voló el tiempo. Por acá me dice Fagundes que vuelva, Jonathan me dice que vuelva. Bueno, va a volver, lo vamos a traer para poder hablar todos estos temas. Ya está por aquí mi querida amiga Elizabeth, que le voy, Eli, te voy a pedir que nos saques una fotito, así sale el chino también con Alberto y nosotros, y buenísimo. Prende la radio, como dice esta canción, te la dedico, carito, que sé que te gusta mucho, también para la gente de la frutería Salto.